Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Larreón. Desde Ciudad de México, Nonosí. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos podcast escuchas. Nos encontramos nuevamente en una nueva edición, una edición con un interesante invitado. El día de hoy nos encontramos con el periodista licenciado en información social. Ha desarrollado su carrera en diversos medios, entre los que se destacan su paso como cronista de ciencia y tecnología en el diario La Tercera en Chile, así como el nuevo Herald de Miami. En Estados Unidos se radica por un periodo de 2 años en Silicon Valley, en donde desarrolla funciones en diversas empresas de tecnología. Sus vínculos con la ufología, o con la comunidad ufológica, se remonta a 1995, cuando durante su época de estudiante universitario se contacta por primera vez con algunos investigadores locales e integra diversas agrupaciones por un breve periodo. En noviembre del 2010 publica La Noche de los Centinelas, una investigación periodística en profundidad sobre el encuentro del cabo Armando Valdés y 7 conscriptos chilenos con un ovni en Pampa Yuscuma, libro considerado el día de hoy como un referente de la ufología nacional. Además de la ufología, es un apasionado de los videojuegos, tema que aborda en su canal de YouTube, donde existe como UFO Gamer, al que de vez en cuando también sube materiales relacionados con el tema OVNI. En la actualidad se encuentra su recién estrenado libro OVNIs en Chile, editado por Tierra Incógnita y disponible a través de Amazon. Nos encontramos con el señor Patricio Abuslem. ¿Cómo está, don Patricio? Un gusto saludarlo, un gusto conocerlo y tenerlo acá en Nave Nodriza.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Bueno, Patricio, vamos a comenzar de lleno al tema de las preguntas. La primera es que nos gustaría realizarte es una pregunta que le hacemos, digamos, a todos aquellos ufólogos y a todos aquellos entrevistados, y tiene que ver qué es lo que te motivó con el estudio de la ufología, o qué fue el puntapié inicial a tu entrada, digamos, a este mundo.
Fue pura curiosidad. Yo tenía unos 10 o 11 años en el colegio, y en la biblioteca de mi colegio había un par de libros que eran muy llamativos por la portada. Se llamaban Los Visitantes y Terror en la Luna, de J.J. Benítez. Entonces yo con algunos amigos agarrábamos esos libros, empezábamos a hojearlos, y eran libros que mostraban supuestas fotografías de ovnis y también de humanoides. La mayoría, claro, eran burdos trucos y montajes, pero a partir de esos libros como que nació mi interés por estudiar estos fenómenos. Es una cosa que no sé si a toda la gente le pasa en la vida, o si a algunos pocos les pasa esto de que a una edad tan temprana uno descubre como su vocación. Para mí esto fue importante, porque en esa época en el colegio yo era bien desordenado, no me iba muy bien, estuve condicional, iban a sacarme del colegio, me querían echar, digamos, tanto por notas como por conducta. Yo era muy inquieto, y a partir de esto, de descubrir mi interés, de pensar, esto es lo que yo quiero hacer cuando yo crezca, cuando yo sea adulto, el descubrir esa vocación provocó en mí un cambio. Me puse como más serio, por decirlo así, más estudioso, más responsable, y me empezó a ir mejor en el colegio, y de esa forma como que para mí fue importante por eso, como que yo siento que descubrí qué es lo que quería hacer de adulto. Entiendo. Que era como recopilar esta historia, investigarla, estudiarla. Correcto. Porque es algo que realmente me provocó mucho interés. Entonces, a partir de eso, me acuerdo que en una librería encontré un libro que se llamaba 100.000 kilómetros tras los ovnis, que era también de J.J. Claro. Benítez. JJ. Y ese libro, me acuerdo que se lo pedí a mi mamá para que me lo comprara, y fue el primer libro que recuerdo haber leído por interés propio, no porque me lo hayan dado en el colegio, por ejemplo. Entonces ese fue el primero, y empecé yo más que nada como a leer libros, algunos de Benítez primero, de Antonio Rivera. Descubrí un libro que se llama Secuestrados por Extraterrestres, el padre. Correcto. De la ufología, o uno de los padres de la ufología hispanoamericana, y a partir de él ya empecé como a variar un poco de autores. Después empecé a leer libros de autores en inglés, y como que ahí me alejé bastante, diría yo, de posturas como la de J.J. Benítez. Y yo a Benítez lo reconozco como mi padre ufológico, como que a partir de su obra yo me introduje en el tema de los ovnis, pero yo no estoy en la misma página que Benítez, digamos, en cuanto a opiniones sobre ufología o sobre qué son estas cosas. Como que ahí como me incliné hacia otras posturas, digamos.
Exactamente. Ahí, bueno, nos gustaría, digamos, tomar esa parte en cuanto al tema de la postura, ¿cierto? Por lo general, digamos, dentro del mundo ufológico existen distintas teorías, ¿cierto?, distintas visiones en cuanto a un misterio que de alguna manera no podemos tomar y analizar. Solamente tenemos las observaciones y tenemos, digamos, la especulación o las propias historias del testigo, ¿cierto? ¿Con qué tipo de teoría tú te estás identificando actualmente, Patricio? Abrazaste, se puede decir, la visión de JJ Benítez como padre ufológico que bien tú describes, pero ¿qué es lo que ocurre contigo después? ¿Y cuál es la teoría que tú actualmente estás barajando? ¿Cuál es la que de alguna manera te identifica como ufólogo?
Mira, como teoría no tengo una. Ese es el problema. Hay mucha gente que cree que los ovnis son de procedencia extraterrestre. Y otros como que se ríen de esa postura y la ridiculizan. Pero yo no la defiendo, pero tampoco la ataco. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que son los ovnis. Cuando hablo de ovnis, yo hablo de objeto volador no identificable. Perfecto. Como distinto al objeto volador no identificado. Porque el objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa en un primer momento. Puede ser un pájaro, un insecto. Que ahora hay muchos de eso, de esas historias, de ese material, de gente que no tiene un relato realmente, gente que dice, mire, me saqué una foto en un paseo y al verla después encontré este objeto extraño atrás, y tú al analizarlo te das cuenta que es como un ave que pasó en ese momento, o un insecto. Entonces eso es un ovni, de buenas a primeras, pero es un objeto volador no identificado. Yo hago la distinción con un objeto volador no identificable. Exacto. Y eso es algo que después de estudiarlo no encuentra una explicación convencional para eso. Son los casos que yo conozco como los de alta extrañeza, los encuentros, claro, cercanos, que eran muy, o sea, no sé si eran tan comunes, pero más que ahora aparentemente, en los años 70, por ejemplo, en los años 60 o 70, que había muchas historias muy extrañas, y eso es lo que a mí me interesa, ese tipo de casos. Entonces lo que digo es que no puedo atacar la teoría extraterrestre, pero tampoco la defiendo, porque no sé lo que es eso. Yo no quiero defender la teoría extraterrestre, pero hay gente que la ataca, pero yo puedo decir que en los años 50, por ejemplo, la gente que estaba estudiando estas cosas y que de alguna forma respaldaba esta teoría, tenían una lógica que yo creo que era bastante razonable, porque vieron que estas cosas empezaron a aparecer o a manifestarse, a ser reportadas, y después estaban como reportes de estas cosas como cerca de bases militares, por ejemplo. Exacto. Entonces el razonamiento de los primeros ufólogos fue como, estas cuestiones como que empezaron a venir a la Tierra, porque pensaban que eran extraterrestres, a partir de las primeras explosiones nucleares, como que las notaron desde fuera de la Tierra, llegaron como alrededor de 1947 y empezaron una especie como de reconocimiento y a visitar bases militares, etcétera. Entonces el razonamiento no era malo. De hecho, en esa época también se especuló que las oleadas ovni coincidían con las oposiciones con Marte. Entonces todas estas especulaciones y teorías que tenían ellos se basaban de alguna forma en cosas razonables. El problema es que después se vio que esas teorías fueron cayendo poco a poco, como el tema de las oposiciones con Marte, se fue conociendo más sobre astronomía, sobre la posibilidad de que llegaran desde lugares tan remotos posibles extraterrestres. Entonces ahí yo lo pongo en duda por un lado, pero por otro lado tampoco puedo descartarlo, como no sé qué son los ovnis, como los objetos extraños de los casos de alta extrañeza, podrían ser cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de fines de los 60, con la publicación del libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, y en 1970 con Operación Caballo de Troya de John Keel, como que ahí el abanico de posibilidades se abrió con lo que se conoce actualmente como la paraufología.
Exacto.
En la cual los dos autores como que encontraron muchas similitudes entre los avistamientos, reportes sobre avistamientos de ovnis contemporáneos, con la historia antigua de elfos, duendes, hadas, ángeles, incluso demonios de la época, incluso de la Biblia, de la Edad Media, como que encontraron, y si tú te fijas, existen esas similitudes en los reportes contemporáneos con los reportes antiguos. Entonces ahí como que ellos plantearon la duda directamente respecto a que los casos realmente extraños relacionados con la ufología fueran procedentes de otros mundos. Entonces ellos pensaban, de repente no son de otro mundo, son de este mismo mundo de la Tierra, pero son algún tipo de inteligencia distinta a la humana, pero que ha estado con nosotros siempre y no ha sido reconocida. Entonces, claro, yo no tengo una postura en este momento respecto a qué pueden ser, porque podrían ser cualquier cosa, o podría haber multiplicidad de orígenes, incluso podría haber algunos que tienen origen acá en la Tierra y otros fuera de la Tierra, porque si tú te fijas también hay una multiplicidad de descripciones. tanto de las entidades asociadas a los ovnis, etcétera. Entonces realmente no tengo una postura, no me cierro a ninguna, pero claro, tampoco apoyo así a ultranza a ninguna. Para mí es un misterio, un fenómeno, un enigma, que es como un desafío a la ciencia.
Patricio, tú eres el autor de este libro, uno de los libros o investigaciones más profundas, más completas que se ha hecho sobre el famoso caso de Armando Valdés y esta supuesta abducción de la que habría sido parte él. Respecto a ese caso en particular y a lo que te tocó investigar y lo que también escribiste, y viéndolo en función del tiempo, de hecho nosotros acá en el programa cuando hablamos de ese caso temático hablamos también justamente de tu libro y de toda la información que habías podido recabar teniendo también entrevistas cara a cara con el cabo Valdés. Viéndolo en retrospectiva y sobre todo contando con toda la información que pudiste recabar, ¿qué crees exactamente que pasó en ese caso? ¿De qué estamos hablando en esa experiencia que vivió el cabo Valdés y los soldados en aquella noche?
Mi impresión es que lo que pasó ahí fue muy parecido a lo que ellos relataron originalmente, porque este caso ha tenido cierta controversia porque años después, el año 2002, Armando Valdés cambió su versión, como que él dijo que en el momento en que estuvo desaparecido, que los concriptos no lo estaban viendo, él decía que él se puso a orinar, que él se fue a un lugar de las caballerizas aparte y se puso a orinar, y en realidad él recordaba todo y que fue una especie de broma después, no premeditada, que sucedió muy rápido y que fue como una bola de nieve que él no pudo parar. Yo esa declaración, ese testimonio, yo lo creí cuando él me lo contó el 2002, cuando fuimos a Putre, a Pampa Yuscuma, y grabamos allá un video donde están esas declaraciones, está en YouTube. Pero ¿qué pasa? Que después yo comparé esa versión con lo que me decían tanto algunos de los conscriptos como otras fuentes que para mí son muy importantes, que llamo fuentes o testigos indirectos del caso, que son las primeras personas que se enteraron de lo que había pasado en Pampa Yuscuma pocas horas después de ocurrido el hecho. Fueron dos personas, un civil, que era Pedro Araneo, un profesor de artesanía en Putre, que era conocido por recopilar historias sobre avistamientos de ovnis, y el otro era el cabo Antonio Flores, que era el mejor amigo de Armando Valdés en esa época, y Valdés fue y les pidió ayuda a ellos después de que pasó esto, como ese día muy temprano en la mañana. Él ensilló un caballo, fue a Putre a pedir ayuda y volvió con ellos a Pampa Yuscuma como para tratar de calmar a los conscriptos. Y resulta que Pedro Araneda tenía una grabadora de audio donde grabó esas primeras declaraciones, y por eso es que es tan importante. Él grabó esas primeras declaraciones frescas, y a partir de esas declaraciones grabadas en audio fue que el periodista Luis Maturana de la Estrella de Arica redactó las primeras crónicas sobre el caso. Entonces, claro, yo tenía esa duda porque Valdés trataba de explicar una de las partes más extrañas del incidente, como que él había ido a orinar en el fondo, pero yo me di cuenta posteriormente al hacer esas comparaciones que para mí, yo podría estar equivocado y yo eso lo reconozco, pero para mí la versión correcta, la verdadera, es la que se contó originalmente, en que Valdés realmente estuvo desaparecido y volvió en un estado alterado de conciencia, con cambios físicos, con barba, hablando cosas extrañas, esto de ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Yo pensé que eso era una invención de la prensa cuando yo empecé a investigar el caso, y después me di cuenta que no, que realmente es lo que habían dicho los conscriptos en las primeras declaraciones, y los periodistas lo tomaron y lo publicaron fielmente. O sea, eso para mí fue sorprendente porque yo pensé que era una invención todo eso. Y claro, el año 99 a Valdés lo hipnotizaron, le hicieron una regresión hipnótica, que también es polémica porque dicen los que le hicieron la regresión que durante los momentos más álgidos, digamos, cuando estaba acordándose de lo que había pasado en Pampa Yuscuma, él se puso a levitar. Él estaba acostado en una cama como en trance y él se puso a levitar. Exacto, entonces exacto. Eso provocó también mucha controversia, bueno, que se ocurrió, que no ocurrió, que cómo dicen eso sin tener pruebas, etcétera. Y claro, yo no tengo pruebas de eso porque yo no estaba ahí, pero es lo que me contaron dos de los tres que estaban en la hipnosis, y que son personas que para mí son dignas de crédito. El tema es que en la hipnosis él recordó, no recordó haber orinado, sino que recordó que se alejó de los conscriptos, se acercó a la luz que tenían más cerca, entró por un costado y que adentro de esa luz vio a tres personas con cascos blancos. Claro, ahí empieza uno a especular también qué es lo que era esto. Uno de los que le hizo la hipnosis a Valdés pensaba que había entrado en un helicóptero, que estos habrían sido como helicópteros estadounidenses, porque en esa época la Unión Soviética estaba ayudando militarmente a Perú. Estábamos cerca del centenario de la Guerra del Pacífico, se temía que hubiera hostilidades. con Perú y con Bolivia. Entonces, mientras la Unión Soviética estaba ayudando militarmente a Perú, Estados Unidos se supone que estaba haciendo lo mismo con Chile, en forma clandestina, no se podía, pero sabemos que desde el golpe de Estado, Estados Unidos estaba en Chile, probablemente mantuvo una presencia en Chile, y claro, esta persona que le hizo la hipnosis a Valdés especuló que lo que ellos vieron ahí eran unos helicópteros estadounidenses que habían hecho una incursión en territorio peruano, y que cuando estaban volviendo del territorio peruano, uno de los helicópteros tuvo como un fallo y cayó detrás de uno de estos cerros, como que bajó ahí, y el otro helicóptero que estuvo más cerca del grupo de Valdés como que de alguna forma se acercó para pedir ayuda. Pero yo en el libro también hablo sobre esa posibilidad, que se haya tratado de helicópteros, pero al fin de cuentas yo personalmente no creo que haya sido un helicóptero, no creo que haya sido helicóptero. Para mí es un caso que todavía está sin explicación, fue un caso realmente para mí no explicable en estos momentos.
Dentro de los casos de alta extrañeza, como el mismo caso Valdés, y yo sé que ahondaste mucho también en este último libro que has publicado hace pocas semanas, ¿qué otros casos a ti te han sorprendido, que te han, todavía te dejan como la duda de saber que no son casos explicables, tanto nacionales como extranjeros, que de alguna manera has podido seguir y has podido estudiar y también te han marcado de alguna manera en tu estudio sobre la ufología?
Además del caso Valdés, está el caso de los artistas de Pampa Soledad, el caso del 74, que es más o menos conocido, pero en este libro yo como que traté de reconstruirlo, y es uno de los capítulos que más me gustan del libro nuevo de OVNIs en Chile. Es un capítulo que de hecho yo lo puse a disposición del público en forma gratuita cuando hice esta especie de campaña publicitaria por redes sociales, y mañana de hecho es un nuevo aniversario, el 16 de agosto. El 16 de agosto es un nuevo aniversario del caso de Pampa Soledad, que para mí hasta el momento es un caso sin explicación. También está el caso este de Quebrada de Macul, que es uno de los casos que yo cubro en el libro nuevo, que es una especie, una supuesta abducción de un padre con su hijo a fines de septiembre de 1978 en Quebrada de Macul, acá en Santiago, que eso es un lugar que queda cerca de donde está en este momento el templo Bahá'í, ahí como en la zona media precordillerana de Santiago.
Correcto.
Entonces este caso a mí me llama la atención porque honestamente yo no sé si el caso es o no auténtico. Hay varios elementos que hacen a uno dudar de su autenticidad, pero al mismo tiempo yo tuve la posibilidad de conversar por teléfono con el único testigo vivo de ese caso, que es Robinson Hernández, que era el hijo, era un padre con su hijo, él tenía 12 años en esa época cuando ocurrió esto, y yo conversé con él ya siendo un hombre mayor, de más de 50 años, y me pareció un tipo súper razonable, muy veraz, y él me confirmó la autenticidad del caso, la veracidad del caso. Él dijo, ocurrió todo tal cual lo contamos. Entonces por eso a mí me genera dudas. Yo pensaba que el caso este era una invención, y me encuentro con que Robinson confirma su autenticidad. Lo otro que me llama la atención sobre ese caso es que tiene grandes similitudes, grandes parecidos con al menos otros dos casos que ocurrieron en la misma época y en Argentina. Uno de esos casos ocurrió el día anterior, que es el caso de un rally, de unos pilotos que estaban participando en un rally de vuelta por Sudamérica.
Claro.
Me parece que uno de ellos era chileno y el otro era chileno-argentino, el piloto, el Carlos Acevedo. Y ellos tuvieron una experiencia también que es muy parecida con la de Quebrada de Macul, que ocurrió un día después. Y el día en que ocurrió supuestamente lo de Quebrada de Macul, ese día en la mañana, el diario La Tercera publicó la historia de los pilotos del rally. Entonces mi teoría es que Alejandro Hernández había leído el diario La Tercera de ese día, y a partir de eso había como inventado esta historia de abducción, porque hay muchas similitudes, hay incluso descripciones que son idénticas. Y además de eso, están las similitudes con un caso anterior en Argentina, que es de julio de 1978, donde también era un padre con su hijo en un automóvil, que tienen una experiencia extraña. Entonces ahí en el libro yo hago la comparación entre los tres casos, y hablo de tres casos, un formato, porque realmente tiene similitudes los tres. Entonces ese caso también me llama bastante la atención. Está el caso también de Lucio Quevedo, de 1974, que era un niño de origen boliviano que estaba como interno en la escuela de Putre. Y en 1974 él tuvo una experiencia de aparente abducción, donde él describió entidades extrañas que lo llevaron cerca a los faldeos del volcán, de los nevados de Putre, y ellos después pudieron ver que estaban ahí en ese lugar, hicieron como una expedición, estaban como las huellas de Lucio, y no daba el tiempo para que él fuera y volviera en un solo día. él estuvo como desaparecido durante buena parte de ese día, lo estuvieron buscando. Entonces hay varias historias que son bien extrañas. Yo las elegí de alguna forma porque consideré que eran relatos ufológicos ocurridos en Chile, relevantes, y que fueron cubiertos por la prensa y tuvieron una cierta repercusión pública. Entonces, en este libro nuevo están todos estos relatos, incluyendo también el del caso de Valdés, de Pampa Yuscuma, que para mí son algunos de los más relevantes ocurridos en Chile, ufológicos. Hay casos de entre 1956 y 1998. El último, del 98, el más reciente, digamos, pese a que tiene más de 20 años, es el caso Paihuano, donde un ovni o un objeto extraño se habría estrellado en un cerro frente a Paihuano, en la cuarta región, en la región de Coquimbo. Ahora las regiones ya no tienen número, ahora solo tienen nombre.
Claro. Patricio, y respecto justamente a esto, estos encuentros que son de los testigos se dicen tener, como por ejemplo lo mismo que estás hablando del caso Quebrada de Macul, o por ejemplo hablar del caso Juan Maldonado, caso Pastén, también bastante polémico. ¿A qué atribuyes tú que estos personajes suelen tener o manifestar capacidades extrasensoriales, como estas capacidades de visión remota, etcétera? ¿A qué atribuyes tú que luego estos testigos tengan este tipo de capacidades, o digan tener este tipo de capacidades referentes justamente o detonadas a través del encuentro ufológico?
La verdad es que no sé, o sea, hay muchos autores en otros países también que han notado esta especie como de correlación entre encuentros con ovnis y aparentemente después como desarrollo de ciertas capacidades, llamémoslo así, paranormales. Entonces algunos dicen estas capacidades se desarrollaron por el encuentro ovni, o el encuentro ovni tuvo lugar gracias a que esta persona ya tenía ese tipo como de capacidades de antes. Por ejemplo, en el caso de los artistas, de Marcelo, de Gloria Benavides, del caso de Pampa Soledad, yo saqué algunas declaraciones que hizo Marcelo por ahí por el año 2014 en el programa Mentiras Verdaderas de la Red. Y en ese programa él contó una cosa que yo no conocía, que no lo había escuchado nunca, y lo incluyo en el libro. Él dice que cuando era niño, él en un par de ocasiones le pasó una cosa como una especie de precognición, de ver ciertas cosas que pasaban antes de que sucedieran, y que con el tiempo pareció perder esa capacidad, pero que después le ocurrió nuevamente siendo adulto. Entonces eso te hace preguntarte, claro, él tuvo esta experiencia ovni el 74 porque él tenía de alguna forma esas capacidades, o estas capacidades de alguna forma se han manifestado a raíz del encuentro ovni. Yo no tengo una respuesta para eso. Yo sé que existe, o que al menos muchos autores mundiales e investigadores han indicado que existe una correlación, pero no sé realmente a qué se deba. El caso de Tito Fernández, por ejemplo, que él como que se volvió místico a partir de esto, con los demás no sucedió tanto eso, pero con Tito Fernández sí. Entonces realmente no sé. Ahora tú mencionabas el caso de Juan Maldonado y de Claudio Pastén. Esos casos, junto con otros casos bien conocidos dentro de la ufología chilena, no están en mi libro, yo eso no lo incluí, en parte porque me generan dudas. Aunque también hay un caso ahí que tiene una explicación. En el libro ahí está el caso del OVNI del 85, que fue visto por miles de personas, y que ese sí tiene una explicación clara, una explicación convencional.
Exacto. Claro.
Pero en el caso de Pastén, por ejemplo, de Juan Maldonado, yo más que nada lo asocio a otra cosa. Eso es como casos más como de contactismo, por decirlo así, desde mi punto de vista. Y claro, esos casos yo no los he estudiado en profundidad, me generan dudas también,
claro,
pero por eso tampoco los incluí en el libro.
Hay un dejo ahí en tus palabras, Patricio, cuando uno establece cierta duda, porque estos casos igual han sido tomados por distintos ufólogos, y muchos de esos ufólogos también, si se quiere, de renombre dentro del espectro nacional, por así llamarlo. A tu juicio, ¿cómo se encuentra hoy día el ambiente ufológico nacional?
Mira, yo no solo ahora, sino que desde antes he sido bien crítico en general con la ufología y con los ufólogos chilenos. Y yo, en más de una oportunidad, cuando publiqué La Noche de los Centinelas y cuando publiqué también este nuevo libro, OVNIs en Chile, he dicho que de alguna forma ahí en la publicación misma de estos trabajos hay una crítica implícita a los grupos y ufólogos más conocidos de Chile, porque yo habría esperado que cosas como estas que estoy haciendo yo la hubieran hecho ellos antes. De alguna forma la hice yo porque no estaban, no existían. A mí me habría gustado poder comprar el libro, leerlo, y que lo hubiera hecho otro, y tuve que hacerlo yo. Entonces, claro, esto puede, lo que estoy diciendo puede sonar como muy soberbio, ¿no? Pero no va por ahí la cosa, no, eso es lo que quiero decir. Es que yo ambos trabajos los hice porque sentía que hacían falta. Sentía como que nadie lo había hecho, a mí me interesaba saber. Con el tema del Cabo Valdés, por ejemplo, por la cresta, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y nadie ha podido hablar de nuevo con ellos, preguntarles, tratar de reconstruir esto, saber qué pasó? Con estos otros casos lo mismo, son casos que yo recogí principalmente de los diarios chilenos. Exacto. Que están en tal diario, en tal año, después en otro año, en tal diario, están como repartidos por muchos lugares, y lo que yo hice en este libro fue como tomarlos de distintos diarios de distintas épocas y en un solo volumen colocar toda esta información, no solo de los diarios, también en algunos casos localicé y entrevisté a los testigos, a veces sí, muchos años después. A un testigo lo entrevisté 63 años después de lo hecho. El único testigo vivo es el caso de Isla Robert, de 1956. En otro caso, del año 68, donde había unas niñas que fueron testigos de un incidente, fueron protagonistas, digamos, la entrevisté 50 años después, ya convertida en madre y en abuela. Y ahí también se ve cómo cambia un poco el testimonio de lo que contaron en el 68 y a lo que mami contaron en el 2019. Entonces, claro, mi visión de la ufología chilena, digamos que no es de las mejores. Tengo una visión crítica de la ufología chilena, creo que ha sido altamente especulativa y tremendamente mediocre. Esa es la visión realmente que yo tengo de la ufología. O sea, yo incluso rescato ciertos trabajos o ciertos esfuerzos de gente como ponte tú, Jorge Anfums, que por un lado Jorge Anfums es muy criticable por lo que él pensaba de la ufología, por sus posturas, etcétera. Pero él trató de hacer cosas, él publicó cosas, publicó libros que han servido de alguna forma también como alguna de mis fuentes. Pero Anfrun, claro, si tú ves los libros de él, no tiene un desarrollo mayor de los casos, no tiene referencias tampoco, o sea, él se guardaba las referencias y él pone textos donde dice que en forma deliberada no va a citar de dónde sacó la información, porque en el fondo tenían esa mentalidad en esa época, como que se la guardaban, como que eran muy celosos con eso. Yo tengo la postura contraria, yo creo que lo que uno tiene, lo que uno ha generado, tiene que divulgarlo y entregar todas las referencias posibles. Si tú te das cuenta, en los dos libros que yo he publicado, está lleno de referencias. Este libro, nota al pie de página. Este libro, OVNI en Chile, tiene 308 notas al pie de página. Y muchas de ellas son las referencias precisas de los diarios, del número de página del diario, incluso donde se queda la información, porque si alguien quisiera ahondar en algún caso, en algún tema, puede recurrir a eso. En vez de estar perdiendo tiempo buscando la información, puede ir directamente a la fuente, sí, teniendo esa información. Entonces, claro, yo soy crítico con la ufología chilena, pero siempre hay excepciones. Entonces yo creo que los que han hecho el mayor trabajo, que no ha sido nunca, en mi opinión, debidamente elogiado, reconocido, tampoco igualado, y no creo que vaya a igualarse, es lo que hicieron el periodista Diego Zúñiga y el abogado Sergio Sánchez con La Nave de los Locos. Exacto. Una publicación, un boletín de ufología crítica, que incluso algunos de la ufología chilena, yo tengo la impresión que como que los fustigan, como que los critican, porque ellos, claro, eran muy críticos con ciertos ufólogos chilenos también, eran incluso irónicos, pero cuando ellos los acusaban, por ejemplo, de plagio, etcétera, ellos mostraban las pruebas, ponían, exacto, un texto junto con el otro y tú te das cuenta claramente de lo que ellos estaban hablando. Eso en términos como de las críticas que ellos hacían. Pero más allá de eso, ellos publicaron mucha información que yo al menos personalmente desconocía sobre ufología de otros países, francesa, por ejemplo, la hipótesis psicosocial. Y todo eso yo creo que ha sido el mayor aporte que se ha hecho en Chile al tema ufológico, y tanto Sergio como Diego son de las personas que yo conozco que más saben sobre ufología, pese a sus posturas. Diego Zúñiga tiene una postura como escéptica bastante fuerte, pero aún así conoce mucho sobre el tema ufológico, y de hecho en este momento él encabeza un proyecto editorial que es Ediciones Coliseo Sentosa, está publicando libros sobre ufología que son extraordinarios, o sea, uno de los que está haciendo muy bien ese trabajo. Y por otro lado está Sergio Sánchez, que para mí es uno de los mejores ufólogos no solo de Chile, sino del mundo. Exacto. Y él, he visto con con alegría que últimamente como que programas como el de ustedes, por ejemplo, o otros podcasts, como que lo están descubriendo y están entrevistándolo, y a mí me parece muy importante que la gente conozca tanto el pensamiento de Sergio, los aportes que él hace, los libros. Él ya va como en el tercer tomo, creo que está preparando el cuarto y quinto,
sí,
de su libro sobre el desarrollo del pensamiento ufológico francés, que es tan relevante a nivel mundial en volúmenes, digamos, en una obra que se llama Érase una vez en Ovnilandia.
Exacto. Patricio, me quiero introducir a tu obra, esta última obra, OVNIS en Chile, crónicas sobre encuentros reales con objetos voladores no identificados y sus eventuales tripulantes. Ya nos has hablado acá en estos minutos sobre los casos que tratas, a grosso modo, claro. Me gustaría preguntarte cómo fue el trabajo metódico periodístico que tú hiciste, es decir, cuánto tardaste en recopilar toda la información. Bueno, el método que usaste ahí ya nos estuviste comentando, pero ¿qué tan complejo fue realizar esta obra? Y de paso también, si nos pudieras contar un poquitito más sobre el caso de Isla Robertson, como nos conocíamos durante muchos años, y tú nos viniste a decir ahora que el nombre era Isla Robert. ¿Qué sacaste de ahí? ¿Qué pudiste averiguar más de lo que ya teníamos al menos averiguado en el pasado? ¿Qué otros datos nuevos pudiste más o menos manejar sobre este caso en particular?
Me demoré aproximadamente 2 años en hacer este libro nuevo. A mí me habría gustado demorarme un poco menos, pero te voy a explicar qué es lo que pasó. A principios de enero, el 16 de enero del 2019, a mí me echaron de mi trabajo. Yo trabajaba en una agencia de noticias, se llama Reuters. Estuve trabajando ahí por 10 años. Hicieron una reestructuración global, me echaron del trabajo. Entonces, de un día para otro, estuve como sin trabajo, con mucho más tiempo libre y también con una indemnización por 10 años de trabajo que me duraba como aproximadamente, va a estar un año sin trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esto malo que me pasó, al mismo tiempo yo vi una oportunidad, lo consideré como una especie de año sabático. Dije, esta es una oportunidad única que voy a tener en mi vida, si no lo hago ahora, probablemente no lo voy a hacer nunca. Entonces, esto de hacer este libro sobre casuística OVNI en Chile era una de estas ideas que uno a veces tiene ideas por ahí, que dice, ah, me gustaría hacer tal o cual cosa, pero por uno u otro motivo uno no la hace, por falta de tiempo, por falta de recursos, etcétera. Pero yo en este momento específico tuve el tiempo, tuve los recursos, pude hacerlo. Y fue justo antes de la pandemia, o sea, no había restricciones, la Biblioteca Nacional estaba funcionando, etcétera. Entonces, tuve esta tremenda oportunidad. Entonces empecé a ir a la Biblioteca Nacional, ponte tú, entre marzo y septiembre del 2019, iba una o dos veces a la semana para buscar información de estos casos que ya los tenía un poco ya como seleccionados. Hubo otros casos que también saqué información, pero al final no incluí en el libro, por no haber encontrado información adicional o no haber podido contactar a los testigos, que yo tengo la impresión de que algunos todavía estaban vivos, por lo menos en 2019. Entonces esa fue como la metodología. Yo iba a la Biblioteca Nacional a buscar la información de prensa y después trataba de ubicar a los testigos en caso de que estuvieran vivos. Y lo hice en orden cronológico, o sea, empecé recopilando la información para el primer caso, que es el de Isla Robert, por el que tú me preguntabas, y después de recopilar toda esa información y escribiendo el caso, el capítulo correspondiente a Isla Robert, después el capítulo 2, 3, así, iba como avanzando en forma cronológica. Entonces, uno de los primeros que tuve que recopilar información e investigar fue el de Isla Robert, y para eso la ayuda de Pablo Petrovich fue inestimable. Pablo Petrovich es uno de los primeros ufólogos que hubo en Chile, un señor con 91 años que sigue activo. Él era el representante en Chile del APRO, de una de las organizaciones de investigación ufológica más importante en Estados Unidos en los años 60 y 70, el APRO de Jim y Corral Lorenzen. Entonces Pablo Petrovich sale mencionado en alguno de los libros de los Lorenzen en inglés, y Pablo Petrovich es un hombre que ahora un poco la gente lo ha conocido en las redes sociales, pero de muy bajo perfil. Entonces durante mucho tiempo muchos ufólogos simplemente no supieron o no conocieron a Petrovich, un hombre también extremadamente generoso. Entonces Petrovich compartió conmigo no solo la información que él había recopilado sobre el caso de Isla Robert, sino que también sobre otros casos que yo incluí en el libro, como el caso de un piloto en 1971 que fueron escoltados por OVNI durante más de una hora en un vuelo de Punta Arenas a Santiago. Ese caso yo lo conocí gracias al archivo de Pablo Petrovich. Bueno, la cosa es que Petrovich fue miembro de un grupo en los 60 que se llamaba UFO Chile, que fue probablemente uno de los primeros grupos civiles de investigación ufológica. Y en ese grupo había un señor que se llamaba Jorge Moder, que fue uno de los testigos del caso de Isla Robert, que yo me imagino Moder ya estaba en el grupo cuando entró Petrovich. Entonces Petrovich no sabe por qué entró ni cuándo, pero yo me imagino que debe haberse unido a ese grupo después de haber sido testigo de esta cosa que ocurrió en Isla Robert, que es como un avistamiento de dos cilindros, puedo llamarle de alguna forma, que estuvieron ahí como dos días completos mientras ellos hacían trabajos de investigación en ese lugar previo al Año Geofísico Internacional. Entonces, claro, ese fue uno de los primeros casos relevantes que ocurrió en Chile. Claro, después seguía haciendo esta especie como de recopilación de información, de testimonios, escribiendo cada caso, cada capítulo. Entonces yo te decía que me habría gustado sacar este libro el año pasado, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? Que después de avanzar relativamente rápido en todos los capítulos, me quedé parado en el último capítulo, en el caso Paihuano. Ese capítulo para mí fue realmente, y sin duda, el que más me costó. ¿Por qué? No sé bien, quizás porque tenía muchas fuentes, había muchos entrevistados, entre testigos, entre gente del área, gente local, ufólogos que estuvieron allá también pocos días después de ocurrido el hecho. Entonces yo tenía como 15 fuentes, 20 fuentes para ese caso, y no sabía bien cómo presentarlo, cómo estructurarlo. Entonces el caso de Paihuano a mí me tuvo entretenido casi todo el 2020. Yo estuve como entre marzo y noviembre o diciembre de 2020 pegado, por decirlo así, en el caso Paihuano. Ese fue el que más me costó. El libro habría salido antes si no hubiera incluido ese caso ahí, pero es lo que es, ya está.
Perfecto. Patricio, ¿qué podemos esperar ahora de ti de aquí a futuro? ¿Cuáles son las próximas investigaciones? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tú tienes a futuro?
Mira, yo, además de actualmente tener un trabajo remunerado, menos mal, también soy padre de familia, tengo responsabilidades familiares, hijos pequeños, entonces la mayor parte de mi tiempo se va entre los cuidados familiares, digamos, las actividades domésticas, y mi trabajo remunerado, que estoy realizando desde hace más de un año en forma remota por culpa de la pandemia. Entonces el tiempo libre que tengo para dedicar a estas cosas realmente no es mucho. Y como he escrito solo dos libros, no soy así un escritor prolífico. Después de escribir este último, uno siempre se pregunta, ¿será que este es el último? ¿Será que habrá más? Entonces, de escribir cosas nuevas o de hacer cosas nuevas, a mí me gustaría, pero no puedo asegurar que vaya a hacerlo realmente. Ahora, si es que pudiera hacer cosas nuevas, me gustaría mucho poder investigar todo lo que tiene relación con la historia de la supuesta Isla Frenchy. Hacer algo parecido a lo que hice con La Noche de los Centinelas, con el caso de Pampa Yuspuma, pero claro, con la historia de la supuesta Isla Frenchy. Mucha gente a la que le he contado esto, otros estudiosos, ufólogos, me dicen, pero ¿para qué voy a perder el tiempo con eso? Y claro, no es que yo crea en la veracidad de la historia. De hecho, yo te diría lo contrario, que yo dudo sobre la autenticidad de la historia y pienso que probablemente fue una invención de personas. Pero a mí lo que me interesa de esto es como desde el punto de vista periodístico. Exacto. Tratar de descubrir si hay algo de real o no en esto, y si fue una invención, por ejemplo, ¿quién lo inventó? ¿Cómo se originó esto? ¿Cómo nació esa historia? Me parece que desde el punto de vista periodístico es interesante poder de alguna forma poder hacer una crónica de cómo se inició esto, cómo se fue desarrollando, cómo fue mutando, porque una de las historias que al final captaron más la atención de la gente acá en Chile, el interés de mucha gente por la supuesta Isla Frenchy, con estas afirmaciones extraordinarias de que sanaron a una persona de cáncer terminal, son como palabras mayores. Entonces a mí me interesa mucho poder estudiar esto, pero con personas reales, con nombre y apellido, no con historias así como leyendas urbanas, que hay muchas historias
claro,
con personas sin nombre, sin apellido, cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención. O sea, en esta historia de Frenchy hay un personaje más o menos conocido, más o menos vistoso, que es el supuesto capitán de la embarcación Mitilus II, un señor que habría sido el capitán Alberto, pero no tiene un apellido aparentemente. Yo no he conocido a nadie que lo haya conocido en persona o alguien que lo haya entrevistado. Entonces me llama mucho la atención que no se haya partido por eso, como por tratar de comprobar ciertos datos básicos. Personas, claro, que dicen haber hablado con él por radio, pero no conozco a nadie que, además de Ernesto de la Fuente, que haya dicho haberlo conocido como en persona o cara a cara. Entonces a mí me parece que hay muchas cosas que hay que aclarar sobre esto, como aspectos básicos que nunca se han descubierto, nunca se han investigado, para tratar de echar un poco de luz sobre esta historia, tratar de saber realmente de dónde viene, qué es lo que es, qué es lo que pasó ahí, si se tergiversaron hechos, etcétera.
Perfecto, Patricio, esperamos que converjan todas las situaciones justamente para que tengamos ese trabajo también en nuestras manos, al igual como ya contamos con La Noche de las Centinelas, como OVNIs en Chile. La verdad que personajes como tú o como Sergio Sánchez, como mencionabas hace rato, hacen la pega, como decimos en Chile, ¿no? Hacer el trabajo, la investigación, ir a la fuente, y realmente se valora mucho en estos tiempos donde, claro, hay más publicaciones, pero no tal vez lo suficientemente críticas para ir también abordando el tema de una manera un poco más objetiva. La verdad es que el tiempo se ha pasado volando en esta entrevista aquí en Nave Nodriza contigo, Patricio. Hemos estado muy muy agradecidos de este, sobre todo de tu tiempo, que para mí es lo más valioso, y por supuesto la información que nos has dado. Bueno, comentarle a la gente que nos está escuchando en este momento que ambos libros de los que acabo de comentar de Patricio, Unida en Chile, que es el último, y La Noche de las Centinelas, están disponibles en diversas plataformas digitales. Patricio, no sé si podrías contar un poquito de eso.
No, la verdad es que solamente están en Amazon. Están en Amazon, tanto en formato físico digital como impreso. Claro, físico. Está el libro, perfecto, digital, que yo es el que siempre recomiendo, que es más barato, que la entrega es inmediata, es instantánea, y lo pueden leer en el computador, en el iPad o en el teléfono. Solamente no es compatible con el dispositivo Kindle. El dispositivo Kindle no es compatible con eso, que el libro digital es una réplica del libro impreso, pero es una réplica con las fotos e imágenes a color. El libro impreso, perfecto, tiene las imágenes en blanco y negro. Entonces, que para mí la mejor opción es la publicación digital. Muchas personas, pese a eso, prefieren la edición impresa. Entonces, claro, la pueden encontrar también en Amazon. Y lo otro que han hecho muchos es que me lo piden directamente a mí. Yo estoy trayendo ejemplares de mis dos libros en este momento, pero como que el último libro se me agotó, pero voy a traer más ejemplares. O sea, la gente que lo quiera, muchos me han escrito, pueden contactarme directamente y yo voy a traer más ejemplares del libro para venta directa, y también del anterior, de La Noche de los Centinelas, que a mí me sorprendió mucho que cuando publiqué mi nuevo libro, se me ocurrió ponerlo en una foto junto con La Noche de los Centinelas, los dos libros juntos, y mucha gente me pidió ambos, no solo el último, que es lo que yo esperaba, sino que también La Noche de los Centinelas, que es un libro que publiqué originalmente el 2010 y lo reedité por ahí por el 2017 y 2019. Entonces eso me sorprendió, que mucha gente me estuviera pidiendo también La Noche de los Centinelas. Yo tenía pocos ejemplares, tuve que pedir más, y voy a seguir trayendo más de ambos para satisfacer la demanda de gente que pide los libros, digamos, por venta directa conmigo.
Perfecto, Patricio, estaremos atentos entonces, y te pueden ahí buscar en tu página de Facebook para tener un contacto directo, o si no, en la plataforma Amazon, ahí están ambos libros disponibles para que sigan el trabajo de este periodista, autor chileno, que realmente está haciendo un trabajo muy, muy importante en la ufología, no solo nacional, sino que también internacional. Agradecemos tu tiempo, Patricio, y esperamos en una próxima oportunidad volver a tenerte acá en Nave Nodriza.
Muchas gracias por la invitación. Yo estoy disponible, como tú decías, en Facebook. También estoy en Instagram, como Pato Aguslema, y en Twitter. Entonces pueden contactarme por cualquiera de esas plataformas.
Perfecto, Patricio. Te agradecemos mucho
por la invitación y por la, perfecto, oportunidad de hablar un poco sobre estos libros y sobre mi trabajo en ufología.
Claro que sí. Ahí estaremos siguiendo tu trabajo de manera puntual. Así que muchas gracias por haber estado aquí en este capítulo de entrevistas temáticas a personajes ufológicos. Muchas gracias, Patricio. Que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.